A partir de ahora escucharás Brújula Pastoral en la voz del pastor José Gallardo, programa educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables.
Un abrazo fraterno, lleno de amor y de cariño a todos mis amados hermanos, queridos amigos que nos sintonizan a través de Elín Radio 101.3 FM. Aquí estamos para llegar a ustedes con su brújula pastoral, en la coordinación de operaciones técnicas Romel Arroyo y en la producción las licenciadas Leile Yepe, Catherine Jallaro y Hesley Arteaga. Y en la conducción y dirección general, quien les habla, José Jallaro, pastor de la Iglesia Elín de Mariara, con el certificado de locución 28731. Le invitamos pues a disfrutar de nuestra programación que llega a ustedes por cortesía de Omar Servicios MIM 2009 Compañía Anónima. Todo lo relacionado con la mecánica automotriz. Allí reconstruyen el motor de su carro, sea de gasolina, de gasoil o de gas. También reconstruyen el tren delantero, la caja sincrónica, las transmisiones, entonan su carro y cualquier otro detalle que amerite con la experiencia y confiabilidad de Omar Servicios en el sector 19 de Abril, calle Falcón, a 50 metros de la panadería 19 de Abril en Mariara. Llegamos también a ustedes por cortesía de Carnicería y Charcutería J.M. Enrique, donde la atención y la calidad de sus productos y los precios solidarios han hecho de Carnicería y Charcutería J.M. Enrique la preferida de los mariareños. En poquísimo tiempo se ganó el cariño de este pueblo, así que para los amantes de la buena carne, no lo piense más. Carnicería y Charcutería J.M. Enrique, en la carretera nacional Maracay-Mariara, apenas a 100 metros del Shopping Center. Llegamos a ustedes también por la inmensa misericordia de nuestro Dios. Y, por supuesto, la Iglesia Elín de Mariara, solidaria siempre con las aventuras radiales ministeriales del pastor Jallaro. Por cierto, amados hermanos, quisiera recordar a toda la feligresía de nuestra iglesia que el próximo lunes tenemos nuestra reunión cumbre de liderazgo. Una reunión con todo el liderazgo y también los que están en formación. Así que a las 6 de la tarde del próximo lunes. El domingo, por supuesto, tendremos nuestros 7 servicios, nuestras 7 celebraciones acostumbradas. Recuerde que tenemos transporte gratis para los amigos y para todos los hermanos también, solo que los hermanos pagan su pasaje. Amén. Para mantener pues este servicio, se hace necesario de esa manera. Los hermanos pagan su pasaje, pero nuestros queridísimos amigos no tienen que hacerlo. Así que les invitamos a asistir a cualquiera de estos 7 turnos los amigos, y los hermanos pues saben exactamente el turno que les corresponde. Quisiera hacer un llamado a los 12 pastorales y a los pastores de la iglesia, a los pastores de redes, que bueno, ya vienen los encuentros, el de mujeres el 1 y el 2 de noviembre. Así que por favor, ya a las feminas, alistarse con la matrícula y con los detalles para este encuentro. Igualmente la red de los meromeros. Quisiéramos que ustedes también se aboquen pues, pastores, 12 pastorales, a inscribir, a motivar, porque nuestra gente tiene que tener experiencias con Dios. Eso es definitivo. No es mera teología, pura doctrina o experiencias de otro. Cada quien debe tener su propia experiencia espiritual, y para ello pues los encuentros son espectaculares. Así que a inscribirse para estas actividades. Y quisiera anunciarles que nos visita el pequeño gigante de la predicación, Pablo Riaño. Sin duda, pues es una bendición que Dios nos concede tener a Pablo Riaño con nosotros el día 10, 11 y 12 de noviembre. Y esperamos que su visita podamos aprovecharla al máximo. Quisiera también recordarles a todos ustedes que hoy es viernes. Y los días viernes, bueno, acá en Brújula Pastoral tenemos siempre un invitado de lujo. En esta ocasión tenemos a nuestro apreciado hermano Efraín Sánchez, miembro del equipo ministerial de nuestra iglesia, quien va a compartir con nosotros en breve. Mi querido operador, cuando usted lo indique, vámonos a nuestro primer corte musical.
Esta es una canción nueva, compuesta por Marcos Witt. Podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco. Pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumulé. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Te tengo a ti. Canto con el sentimiento. Te tengo a ti, aunque me falten todititas de mis fuerzas. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta. Darle a alguna gente como ha sido en el pasado. Podrán fallarme mis instintos, quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo y a la vida no le atino. Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Arrodillado vengo pidiendo tu ayuda a fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. El sentimiento. cosas. Te tengo a ti, aunque me falte todo, sé que no me falta nada. Porque te tengo a ti. ¡Sí, señor!
Brújula pastoral. El testimonio de la semana.
Este diálogo con mi hermano Efraín, quisiera recordar a los que nos escuchan que no siempre estoy en vivo, sobre todo el mensaje de las noches. Bueno, no estoy allí en vivo y algunas veces ni siquiera traigo el celular para responder algunas inquietudes que me hacen, ¿no? Y me dicen, respóndame ya. Respóndame a través del programa, lo estoy escuchando. Muchas veces no estoy en vivo y a veces ni siquiera traigo el celular porque nuestro formato de brújula pastoral no es para respuestas de inmediato, ni para complacencia, ni para oraciones en vivo, ¿no? Es un formato de preguntas y respuestas que se hacen con anterioridad. Ayer me llamaban y me decían que la iglesia está dividida, que por qué, esto y lo otro. Ya yo respondí a esa pregunta y la respondimos con detalles. Bien, vamos a iniciar nuestro diálogo. Bienvenido a Brújula Pastoral, querido y apreciado Efraín. Qué bueno que estés con nosotros en este día.
Gracias, pastor. Muy contento de estar en este día con usted, haber recibido esa invitación. Saludo también a los que me escuchan por la radio, a mis hermanos, a nuestros líderes, que ese equipo que Dios nos ha dado y que estamos muy contentos por ese logro, ese triunfo, esa victoria. Estamos llamados para conquistar, para ser conquistadores.
Qué bien. Quisiera, Efraín, comenzar hablando de tu trabajo secular. Sé que renunciaste a él. ¿Qué te hizo tomar esa decisión?
Amado pastor, oye, hablar de ese punto en mi vida, cuando yo llego a los caminos del Señor, algo impresionante, el poder de Dios sobre mi vida. Recuerdo yo aquel día de mi conversión. Nosotros venimos atados del mundo con vicios, con ataduras, con pensamientos fuertes, y aquel día fue impresionante para mi vida cuando el poder de Dios llegó, cayó sobre mi vida y transformó, un milagro. Yo doy mi testimonio que ese es un milagro de transformación aquel día. Desde ahí comencé a enamorarme del Señor. Producto de ese milagro, los vicios se fueron en una forma instantánea. Los vicios se fueron, el alcohol.
Me estás hablando del día que te convertiste.
El día que me convertí. Desde ahí comenzó esa pasión por el Señor. Obviamente, cuando uno llega al Señor, el trabajo está activo. En ese andar uno va enamorándose. Y me di cuenta que el trabajo secular me era un obstáculo para desarrollar el ministerio, desarrollar la obra en el Señor. Bueno, sin embargo, para aquel entonces tenía un trabajo durante unos poquitos años, casi 20 años, era bombero profesional, era comandante para aquel entonces en San Joaquín, y salí de San Joaquín, bueno, creyendo de esa profesión, de ese trabajo, creyendo que Dios me estaba llamando. Más adelante se verifica cuando Dios me da un empleo sustentoso, muy bueno, estaba muy bien remunerado. Y es como que Dios pone a uno a decidir. Para aquel entonces, ese empleo me trajo buena satisfacción financiera. Entonces tuve que tomar una decisión. La obra de Dios, el ministerio y mi trabajo secular. Entendí que Dios me estaba llamando y tomé una decisión, la decisión de dejar el trabajo por seguir
estos caminos de Dios. Por vivir por fe.
Por vivir por fe. Y comencé con mi esposa una decisión en conjunto.
¿Tu esposa te acompañó en la decisión?
Mi esposa, indudablemente, en el primer momento estaba resistida, pero es que cuando Dios tiene algo para nuestras vidas y Dios quiere que ese algo sea excelente, entonces Dios va obrando en los corazones. Obró en el corazón de mi esposa y tomamos una decisión. Mi amor, vamos a vivir por fe. Hemos entendido que Dios es nuestro proveedor. Y hasta hoy lo hemos evidenciado así. Dios ha sido nuestro proveedor.
Ahora, también en estos tiempos, luego o antes, tú me aclaras, surge Mariar en Avivamiento, un ministerio que estás liderizando también con éxito. Cuéntame, ¿cómo nace en tu corazón esa idea de establecer ese ministerio?
Como le dije, Mariara, como le dije, el poder de Dios en mi vida trajo una pasión. Mariara en Avivamiento es un ministerio que decimos nació del corazón de Dios. Recuerdo meditando en el Señor, como todo buen cristiano debemos meditar en el Señor, esperando respuestas de Dios y apasionado por ver el poder, las maravillas transformadoras de Dios en Mariana, en nuestra comunidad. Meditando en el Señor sobre qué debemos hacer. Dios trajo una palabra a mi vida, avivamiento. Claro, el boom de hoy en día, los avivamientos a nivel mundial de las naciones. Pero eso se acentuó, esa palabra se acentuó en mi vida y comenzó Dios a mostrarme a través de señales. Como la Biblia dice, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Predicaremos el Evangelio y veremos la transformación y los milagros en las personas. Y comencé yo a meditar sobre eso. Y cuando nace Mariana en Avivamiento, cuando una vez usted me llama y me dice, Efraín, hay una reforma en el horario, los martes que tenemos culto de oración, vamos a poner varios horarios, varios servicios, y he pensado en ti. Y yo días antes había meditado en eso, sobre Mariana en Avivamiento. Cuando usted me dice, pero necesitamos un nombre para ponerlo en el tríptico, y yo dije, nada, Señor, Mariana en Avivamiento. fue la respuesta de Dios a esa intervención suya, esa respuesta, esa meditación, esa
allí entrega. Surgió.
Allí surgió
Mariana en Avivamiento. Se puso la primera piedra, ¿no? Así para es. Lo que hoy es ese ministerio.
Recuerdo yo que comenzó ese servicio el 2 de febrero del 2009, hace 4 años, que Mariana en Avivamiento está ya funcionando en el aire, trabajando por esta comunidad de Mariana.
Me llama la atención tu esposa. Creo que es una mujer extraordinaria de Dios.
Amén.
Además de ser tu ayuda idónea, ¿qué significa ella, no, para tu ministerio?
Yo pienso que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios quiere que la familia sea emprendedora en cada ministerio. Pienso que la esposa es esa ayuda idónea que Dios ha constituido. Pero creo que Dios tiene algo muy especial individual para mi esposa. Mi esposa era una mujer resistida, como todo cuando llegamos al Evangelio, producto de que estamos nuevos, comenzamos a ver situaciones distintas, espirituales. Sin embargo, el trato de Dios en el corazón de mi esposa ha sido, como lo fue conmigo, muy rápido. Recordando que nosotros tenemos aproximadamente 8 años de conversión y ver que este ministerio se ha desarrollado tan poco tiempo, podemos decir esto es genuino de Dios. Y mi esposa, bueno, unos años no muy lejos de la conversión, aceptó el llamado que Dios tenía para nosotros. Y recuerdo una palabra que Dios me dio para con ella en aquellos momentos de dureza espiritual. Recuerdo que orando Dios, porque yo le digo, yo tengo algo y le digo a las personas, ¿sabe? Dios me habla, a mí Dios me habla, no sé a usted. Eso confronta como a las personas. A lo mejor muchos dirán, bueno, ¿qué se cree este?
Está vanaglorioso.
Sí, súper espiritual. Pero es que la Biblia habla de fe y Dios me habla. Ahora, el que usted no escucha la voz de Dios no quiere decir que otro no lo escuche. Ahora, Dios me dice a mí, cuando en aquellas oraciones locas que a veces uno hace, yo le decía, Señor, o tú me quitas esta mujer o la transformas.
Te la lleva.
No tanto, te la lleva. Pero transfórmala, Señor, quítala. Y recuerdo que Dios me dijo una noche, obsérvala. Mírala, y ella estaba durmiendo y vino la voz de Dios a mi corazón y me dijo, tú eres el instrumento para llevarla a ella donde nadie espera que yo la lleve. Y fíjese que esa palabra que Dios me dio, comenzamos a trabajar por ella y hoy por hoy veo yo el resultado de esa palabra. Mi esposa ha acogido ese llamado de Dios. Yo pienso que es algo genuino para el tiempo que tenemos, el desarrollarse como se está desarrollando en la predicación. Yo quedo fascinado, yo quedo impresionado como ella presenta el mensaje en una forma muy, muy revelada de Dios, muy fluida, muy. Entonces, yo pienso que hay algo especial, poderoso de Dios para la vida de mi esposa, pero que eso nos ha unido más en este tiempo, esa unidad, ese acuerdo. Pienso que como Dios contempló en su palabra, ama a Dios por sobre todas las cosas. De ahí comienza todo. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, nosotros entramos en ese entendimiento espiritual de ponernos de acuerdo.
¿Cuándo consideras que empezaste a ver la gloria de Dios en tu vida?
En esa búsqueda, recuerdo yo que cuando entré en los caminos de Dios, yo estaba un poquito resistido en la visión celular. 2 años después, yo tenía una búsqueda. Recuerdo que ayuné 40 días, me fui 2 veces, pero la primera vez que yo ayuné fueron 7 días. Luego, cuando entendí que el trabajo que tenía la iglesia, la visión celular, y vuelvo y repito, Dios me habla a mí, o sea, a los demás. Recuerdo yo que Dios, yo veía como un freno en las cosas que yo estaba haciendo, en la búsqueda espiritual. Y una vez hablando con Dios, le dije, Señor, pero no veo el fluir. Tengo mucha búsqueda espiritual, pero tengo como una tranca. Recuerdo que Dios me dijo, no vas a crecer porque estás desobedeciendo. Yo digo, ¿desobedeciendo, Dios? Señor, me dijo, sí, desobedeciendo. Pero ¿cómo desobedezco? Si yo te busco, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. Señor, yo me esfuerzo. Y Dios me dijo, no estás en la visión de tu pastor. ¡Wow! Yo entendí, Señor. Recuerdo yo que decidí abrir una célula. Pero antes de abrirla, o mejor dicho, la abrí y una semana después, recuerdo yo le digo al pastor Helio que me puse a trabajar bajo su cobertura como rey, como pastor de rey. Le dije, pastor, me voy a ir por 21 días de ayuno. Y me fui por 21 días de ayuno. Regresando, vi la gloria de Dios. En 3 meses multipliqué esa célula 4 veces. Comencé a ver las sanidades. Desde ese día comencé yo a ver la gloria de Dios en mi vida y en la vida de mi ministerio.
¿Cuál crees que ha sido la herramienta clave para que Dios te respalde en sanidades y milagros?
Pastor, indudablemente, la Biblia habla sobre la llenura del Espíritu Santo. Y Entender la llenura del Espíritu Santo es tener una vida de comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros revisamos el libro de los Hechos y vemos las obras trascendentales que hizo la iglesia primitiva, nos damos cuenta cuál fue el logro, el triunfo de la iglesia, de los discípulos del Señor en aquel entonces. Bueno, eso no ha cambiado. Eso fue en el primer siglo, iglesia primitiva, hasta la iglesia contemporánea. La comunión con Dios, la oración, el ayuno, la palabra de Dios y la obediencia en todo, como lo refleja la Biblia. La obediencia en todo, porque nosotros no podemos obedecer algunas áreas y desobedecer en otras áreas. La oración, el ayuno y la obediencia a Dios es la herramienta fue la herramienta de la iglesia primitiva y es la herramienta de hoy de la iglesia contemporánea. Oración, ayuno, obediencia al Señor y vamos a ver la gloria de Dios.
Y con relación al liderazgo en la visión, indudablemente pues allí tienes éxito también. ¿Cuál consideras tú pues que ha sido la estrategia para la multiplicación, para el crecimiento en la visión celular?
Santiago nos habla en la Biblia es que muéstranos tus obras y te diré la fe que tienes. Nosotros teníamos una búsqueda espiritual y la tenemos, una búsqueda espiritual, pero estábamos un poco apagados con relación a ejercer el trabajo, a las estrategias que Dios pudiera darnos para desarrollar el trabajo y conquistar las almas, conquistar los hogares. Y cuando Dios me revela a mí, recuerdo yo en aquel pasaje de 1 Corintios 4, 19, cuando Pablo dice, pero iré pronto a vosotros y conoceré las palabras y no la acción, parafraseando el contexto de la Biblia, y conoceré las palabras, porque ustedes lo que hacen es puro hablar. Le dice, recuerdo yo, a la iglesia de los Corintios. Entonces, él dice, porque el reino no consiste en palabrería, sino en poder, en el poder de la acción. Entendí que debíamos trabajar, diseñar estrategias. El trabajo sin la búsqueda espiritual no funciona mucho, pero la búsqueda espiritual sin el trabajo.
¿Qué estrategias hiciste?
Comenzamos a diseñar primero una estrategia de evangelismo y por lo menos María en Avivamiento tiene, y la red nuestra tiene una evangelización esporádicamente en el sector de Mariara. Cada 2 o 3 meses hacemos un evangelismo en un sector, nos vamos por las calles, nos metemos en la casa, evangelizamos. Una vez que la persona
recibe. Pero eso lo hacen todos.
Lo hacen todos, pero es como estoy reflejando. Escuche, la búsqueda espiritual sin una acción efectiva no funciona mucho. Y una acción, una obra sin el resultado espiritual no funciona mucho. Ahora, eso tiene que estar engranado. Búsqueda espiritual y trabajo. Y revisar los contextos que, en donde podemos fallar espiritualmente. Yo he entendido que Dios dice que somos bendecidos con toda bendición en el mundo espiritual. Lo que arrebatamos nosotros del mundo espiritual lo traemos a lo natural. Eso es lo que vamos a ver nosotros.
Fíjate que Ingrid soltó en algunas prédicas esas estrategias, ¿no? Por eso estoy sacando la tuya, ¿no? Ingrid nos decía de cómo ella hablaba de la posición en Cristo del cristiano, etcétera, ¿no? Y algo parecido, me imagino que está en el tuyo también. Uno de los problemas que yo veo en mi equipo es que me dicen siempre que su gente, su liderazgo que tienen bajo cobertura, no se mueven con el mismo entusiasmo, con la misma pasión. Yo no veo eso exactamente en tu gente.
Yo
¿qué hace para que esa gente ande apasionada así por Cristo?
Pastor, mire, es una cuestión de ministración, de ministrar, el compromiso. Muchas veces nosotros desarrollamos una estrategia, pero esa estrategia, ese trabajo, se nos queda en el camino. La Biblia habla de perseverancia, la Biblia habla de compromiso, la Biblia habla de obediencia. Todos esos contextos tienen que ser revisados para lograr a llegar a ese éxito pleno. El compromiso. Hay que tener un verdadero compromiso.
Les ministras compromiso.
Compromiso, lealtad a la obra de Dios.
Pasión.
Y perseverancia. Debemos como... son términos que usan, ha usado muy bien mi esposa. El compromiso, esa perseverancia es alcanzar las cosas por encima de nuestra fuerza. Yo pienso que ahí está el éxito. Si nosotros comenzamos, emprendemos un trabajo, pero ese trabajo queda a la mitad, no vamos a completar, no vamos a lograr el éxito completamente. Yo pienso que el perseverar, el mantenerse en lo que queremos, y es como ese boom. Mira, nosotros no sabemos. Viene el proceso del llamado, del trabajo. Y entonces viene la adversidad. Y tú no sabes si te falta un paso para el boom del éxito y te detienes. Nosotros como cristianos debemos mantenernos. Yo pienso que la voz es hasta que Cristo venga en el trabajo. Ese es el éxito que hemos obtenido, la perseverancia, la disciplina, tener disciplina, tanto en la búsqueda espiritual como en el trabajo. El trabajo, las estrategias que desarrollamos para lograr ese éxito es mantenernos hasta ver el éxito.
¿Tienes planes, vamos a decir, a corto, mediano plazo o a largo plazo también, con esos líderes y células, Marear en Avivamiento? Cuéntanos esos proyectos.
Desde el momento que Dios comienza a darme esa revelación del ministerio, pude entender que las cosas de Dios son poderosas. Hay un llamado, un propósito, hay un llegue, hay una trayectoria y hay un llegue. Yo pienso que Dios no se detiene, nos detenemos nosotros. El perseverar en la disciplina, el trabajo. Tenemos muchos proyectos. Mariana en Avivamiento no solamente quiere quedarse en Mariara, como lo indica su nombre, sino traspasar la frontera de Mariara. Creemos que Dios nos ha llamado para ser conquistadores de no solamente de esta nación, sino también del mundo. Eso hay que creerse, eso hay que tomarse, eso hay que recibirse y trabajar por eso. Mariana en Avivamiento quiere irse a San Joaquín, Mariana en Avivamiento quiere irse a Guacara, y son
hacer extensiones. Sí,
es el proyecto más reciente, irnos a San Joaquín, hacer las mismas estrategias que hemos hecho aquí, desarrollado aquí en Mariara, una reunión de sanidad. Los viernes tenemos una reunión de sanidad aquí en la Avenida Carabobo, al frente de lo que era Cartonaje Grammy. Allí todos los viernes nos reunimos, hemos visto la gloria del Señor, milagros, sanidades, liberación, gente restaurado. Hoy tenemos nuestra reunión de sanidad y milagros. Entonces, eso también queremos llevarlo a otras ciudades, a otros lugares. Pero Efraín e Ingrid solo no puede, por eso se involucra un equipo, ese equipo de liderazgo que Dios nos ha dado hoy por hoy en la siembra de ese compromiso y de esa disciplina y esa búsqueda a nuestro liderazgo, ministrarle de que también puede, de que no, esto no es para Efraín, esto no es para Ingrid, esto es para todo aquel que con pasión, con esmero, con deseo, con amor busque a Dios y que quiera ser un transformador. Ministrarle eso a nuestro liderazgo es el compromiso, ¿no?, de nosotros como mentores espirituales que Dios nos ha levantado en este tiempo, llevarlos a una excelencia como Dios nos ha llevado a nosotros a través de usted, pastor, que es nuestro mentor espiritual, nos ha proyectado. También, bueno, hay una responsabilidad de parte nuestra y es inyectarle esa pasión a nuestro liderazgo y hacerle ver de que vienen cosas mayores, que hay cosas grandes, que sí podemos ser conquistadores, que estamos en el tiempo donde se va a derramar, pienso yo, en el boom de la farándula cristiana, estamos en el boom de un avivamiento mundial. ¿Y por qué no creer que Mariara es la punta de lanza, que la iglesia de Lin, a donde Dios nos ha llamado, sin menospreciar las otras iglesias que también tiene su gestión en lo espiritual y en la obra de Dios, que la iglesia de Lin es la iglesia motora, pionera de este avivamiento en conjunto de muchas iglesias, pero que nosotros también vamos a ser esos protagonistas del
sin
Señor.
Duda. Efraín, una pregunta más, o mejor dicho, dámele una palabra a aquel líder que nos escucha, que no ha logrado sus metas a esta altura del año. Y con esa pregunta ya pues nos estaremos despidiendo de esta ocasión.
Amén, pastor. A usted, líder, a usted, amado hermano, que tiene un llamado, que estoy seguro que hay un propósito de Dios en su vida, yo le digo que no decaiga. ¿Sabe? El trabajo del enemigo es desanimarnos. El trabajo del enemigo es hacernos detener en este trabajo hermoso que es el Señor. Yo te doy esta palabra, sigue adelante, no te detengas. Recuerda lo que Dios, el Señor le dijo a Josué. Josué, sigue adelante, no te detengas, esfuérzate, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros indudablemente. Y mantenerte, la disciplina. Ten disciplina, ten compromiso, ten fidelidad a Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Escucha esto, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo.
Efraín, gracias, muchas gracias por haber venido al programa, por darnos pues algunas ideas para lograr alcanzar nuestras metas como cristianos, como ministros, y compartir con nosotros esta mañana bonita. Entonces saludamos a Ingrid y nos vamos a un corte musical. Efraín.
Chao, pastor. Chao, saludo a mi esposa, a nuestro liderazgo, a nuestros hermanos, y saludo a toda la iglesia de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y para adelante.
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Son tus obras maravillosas, son tus obras. Toda la tierra te adora. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda tierra te adorará.
Pastoral.
Con la mecánica automotriz. Allí reconstruyen el motor de estado, sea de gasolina, de gasoil o de gas. En el sector 19 de Abril de Mariar, en la calle Falcón, a 50 metros de la panadería 19 de Abril. Llegamos también por cortesía de Carnicería y Charcutería JM Enrique, donde la atención, la calidad de sus productos y los precios solidarios han hecho de Carnicería y Charcutería JM Enrique la preferida de los mariareños. En tiempo récord se ganó el cariño de todo este pueblo. Así que los amantes de la buena carne, no lo piense más. Carnicería y Charcutería JM Enrique es su alternativa. Bien, continuamos, mi querido operador.
Si tienes dudas, pregúntale al pastor.
Esta sección tiene como finalidad despejar o aclarar dudas e inquietudes que ustedes tengan acerca de la vida cristiana. Su inquietud, su duda, su pregunta me la puede hacer llegar a través de mensaje de texto al 0412-346-0766. También a mi cuenta personal del Facebook, José Hayaro. Allí podrás escribir tu pregunta en el muro o, si lo prefieres, en un mensaje privado. Y ahora también en los trípticos, en los domingos, hemos dejado espacio para que usted escriba su pregunta. Y en la iglesia hemos dispuesto de dos buzones para que usted allí deposite su pregunta, su inquietud, y en un próximo programa le daremos respuesta oportuna. La primera pregunta de hoy dice de la manera siguiente: mi querido y respetado pastor, quisiera saber en qué parte de la Biblia dice que está prohibido que una pareja baile. ¿Y por qué no se puede bailar si somos cristianos? A nuestro Señor le gusta la música. Bien, mi querido hermano, amigo, definitivamente en ninguna parte la Biblia prohíbe el baile. Vamos a empezar por allí. En ninguna parte. Pero consideremos algunas cosas con relación al baile, con relación al cómo se baila, para qué se baila. Y después entonces usted considere nuestra posición cristiana, evangélica, con relación al mismo. En primer lugar, consideremos el cómo y el para qué. La gente baila, ¿de qué manera? Con movimientos muy sensuales en la mayoría, incluso con descotes en las mujeres. Y generalmente, si no en todos, un buen número llama la atención o quisieran llamar la atención. Es bueno decir que algunos en esos bailes lo hacen buscando su pareja. Sí, señor. Y algunos incluso para seducir o para motivar al pecado. Algunos bailan para que no se burlen de ellos, para que no le digan, oye, este sí es aburrido, ¿no? Consideremos también los lugares donde generalmente la gente va a bailar. Lo hacen en los nightclubs, lo hacen en las discotecas, en sitios oscuros, aún en las salas de la casa, a veces ponen a media luz. y normalmente abunda el alcohol, la cerveza, el ron para todo el mundo, ¿no? También abundan las tentaciones sexuales, incluso drogas. Y otros peligros. ¿Cuántos peligros? Reyertas, peleas. Y en esta época donde pareciera ser que cualquiera carga un arma. ¿Y qué decir de la música y su letra, que por lo general no glorifica a Dios? Definitivamente no creo conveniente el baile para un hijo de Dios. Y esa opinión mía, déjeme decirle que es bastante generalizada en el pueblo del Señor. Ahora, quiero leerle la Biblia. Hay por lo menos una cita bíblica que podemos sin duda hacerle una aplicación. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, dentro de las cosas lícitas o permitidas, no todo es provechoso. Por lícito que sea, no todo es constructivo. Por ejemplo, el baile. De tal manera que el Señor me le bendiga y me le dé entendimiento en todo.
Si tienes dudas, pregúntale al pastor.
Pastor, tengo una confusión entre el versículo 1, Génesis capítulo 1, el versículo 3 y los versículos 16 al 18. Génesis 1, verso 3. Quien me hace la inquietud ve una confusión entre el versículo 3 y los versículos 16 al 18. Y luego me pregunta, ¿cómo es eso que hizo la luz y después las lumbreras? ¿Cómo fue la primera luz? Vamos a leer mejor la porción bíblica. El verso 3 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 16 al 18 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Bueno, mi amado hermano, en primer lugar quiero señalar el comentario que hace la Biblia de Scofield acerca del versículo 3 y el versículo que usted me plantea, el 14 al 18. Dice él, ni en este pasaje, versículo 3, ni en los versículos 14 al 18 se implica un acto de creación original. Interesante. Ni en el verso 3, ni en los versículos 14 al 18, se implica un acto de creación original. Eso lo dice la Biblia de Scofield en su comentario a Génesis 1. Su significado es hacer aparecer o hacer visible. Luego dice, el sol y la luna fueron creados en el principio, donde dice textualmente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De tal manera que después el sol lo que hizo fue aparecer en el cielo sin nube, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y explica pues que había como una gran densa neblina que no permitía que se viese el sol y la luna que ya habían sido creados en Génesis 1:1. Ese pues es el comentario que hace la Biblia de Scofield. Y tiene sentido, sin duda, ¿no? Ahora, quisiera decirle la idea que más resalta en ese relato de la creación.
que no es precisamente la descripción del proceso de crear, ni los detalles acerca de la creación del hombre, por más interesante que sean para nosotros, no es, repito, la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación. La idea más importante en el relato de la creación es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Ese es lo que más resalta y lo que realmente importa al escritor sagrado que escribió Génesis. Referir que hay un Dios y que él creó todas las cosas, no los detalles de la creación. En ese sentido, Mateo Henry dice: la Biblia fue escrita no para satisfacer nuestra curiosidad o convertirnos en astrónomos o geólogos, sino para guiarnos a Dios y hacernos santos. Que el Señor pues me le bendiga y me le dé entendimiento en todo. Se nos acabó el espacio, se nos fue la hora. Grato momento que vivimos con ustedes de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Bien, fue Rommel Arroyo en la coordinación de operaciones técnicas. En la producción de Brújula Pastoral, las licenciadas Leilet Yepes, Katherine Jallaro y Hesley Arteaga. Y en la conducción, dirección general del programa, quien les habla, José Jallaro, pastor de la Iglesia Elim de Mariara, con el certificado de locución 28731. La invitación es para el próximo lunes, a la misma hora y por el mismo dial. Dios me lo bendiga, lo quiero mucho. Hasta entonces.